En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. Comenzamos este informativo en Sevilla, desde donde nos llega una buena noticia relacionada con Monseñor Asenjo Pellegrina. Nos lo cuenta Pablo Enríquez.
Así es, Encarni, el alcalde de Sevilla ha anunciado esta semana la decisión de dedicar una calle de la capital al que fuera arzobispo de Sevilla entre 2009 y 2021, don Juan José Asenjo. Nada más conocer la noticia, don Juan José ha mostrado su gratitud y alegría por esta concesión.
Mi gratitud al ayuntamiento es infinita. Yo me considero pues muy ligado a la ciudad de Sevilla, a su ayuntamiento, a sus instituciones y en consecuencia pues me siento muy pagado y muy agradecido.
Nos vamos ahora a Cádiz, donde un congreso reúne a la Hospitalidad de Lourdes, presente en las diócesis españolas, para desarrollar un servicio de cuidado y acompañamiento a personas enfermas y en situación de dependencia. Carlota Carmona.
Sí, en esta edición la organización ha recaído en la Hospitalidad de la Diócesis. El congreso comenzó esta mañana con la celebración de la Santa Misa, presidida por Monseñor Rafael Zornoza, en la Iglesia de Santo Domingo, donde ya se encuentra la patrona de Puerto Real, la Virgen de Lourdes. Durante estos tres días que durará, habrá conferencias, visitas y celebraciones para tratar diversos aspectos sobre la función de ser hospitalario y de la acogida y el acompañamiento a personas enfermas, discapacitadas y excluidas de la sociedad.
Las diócesis de Almería y Málaga han proyectado para este fin de semana actividades muy familiares. Ana Medina, cuéntanos.
Entre los muchos actos pensados para las familias, en Almería, Equipos de Nuestra Señora ofrece a los matrimonios Escapada a Tres, una cita para hacer un alto en medio de la rutina con Dios en el centro. Será en Casa de Espiritualidad Reina y Señora en Aguadulce el 19 de noviembre. Estas jornadas gratuitas y con plazas limitadas también se celebran en la diócesis malacitana, donde además la pastoral familiar invita a una jornada de formación sobre el acompañamiento durante el noviazgo y los primeros años de matrimonio, mañana sábado a las 10 en la parroquia María Madre de Dios de Málaga.
Esta Navidad el Papa Francisco escuchará el himno de Pueri Cantores, compuesto por el director del coro de la Catedral de Granada. Los fieles que asistan este domingo a la Eucaristía de mediodía en el primer templo granadino conocerán dicho himno, el del 34 Congreso Internacional de Pueri Cantores, que se celebrará en Roma en diciembre. Paqui Payares tiene todos los detalles.
Es el himno que junto a niños de todo el mundo cantarán ante el Papa Francisco en Navidad. Está compuesto en 5 idiomas por el director del coro Pueri Cantores de la Catedral de Granada, donde también podrá disfrutarse en el concierto de Navidad el 26 de diciembre. Héctor Eliel Márquez nos habla del tema que cantarán miles de niños de todo el mundo.
El himno se llama Et in Terra Pax y creo que ahora más que nunca tenemos que elevar este canto al cielo, rezar por la paz en el mundo. Básicamente es eso, una plegaria colectiva.
Y concluimos con fiestas patronales. En Guadix han comenzado los cultos a la patrona occitana, la Virgen de las Angustias, mientras que en Huelva se preparan para festejar a San Leandro, patrón de la diócesis onubense. Nos cuenta más Alejandro Ramos.
Hasta este domingo 12 de noviembre se van a celebrar los cultos en honor a la patrona occitana. Son en la catedral con una septena que este año está predicada por los arciprestes de la diócesis y que será concelebrada por los párrocos de cada uno de esos arciprestazgos. Por su parte, Andrés López, José María Segovia y la obra de Jesús Nazareno de Nerva recibirán la insignia pro-onubense Eclesia el próximo lunes 13 de noviembre, día de San Leandro, patrón de la diócesis de Huelva. Tras la misa en la catedral onubense, el acto de imposición de dichas medallas se celebrará en el obispado onubense.
Hasta aquí y nuestro tiempo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Les habla Alejandro Moreno y a esta hora comenzamos una nueva edición del Espejo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta. La ciudad de Cádiz acoge hoy viernes 10 de noviembre y mañana sábado el 51º Congreso de Hospitalidades de Nuestra Señora de Lourdes y el 41º Encuentro de Jóvenes Hospitalarios. Las Hospitalidades de Nuestra Señora de Lourdes son asociaciones de voluntarios católicos, los hospitalarios y las hospitalarias que centran su actividad en el acompañamiento a personas enfermas, discapacitadas y excluidos sociales. Organizado por la Hospitalidad de nuestra Diócesis de Cádiz y Ceuta, el lema elegido, la hospitalidad llamada evangélica a la entrega del prójimo, hará reflexionar en este congreso sobre qué es ser un verdadero hospitalario desde la invitación que el propio Cristo nos hizo en el Evangelio la importancia del compromiso y la responsabilidad de dar esperanza y alivio al que sufre de forma desinteresada por amor al prójimo, cómo cultivar la virtud de la hospitalidad y la virtud de recibir y acoger a las personas enfermas entregándonos al servicio guiados por la caridad. Para conocer más sobre esta cita contaremos en El Espejo con la presidenta de la Hospitalidad de Cádiz y Ceuta, Maribel Santos. También veremos lo que nos trae hoy en su sección sobre el patrimonio cultural, artístico y religioso de nuestra diócesis el historiador del arte, Carlos Maura. Además, como siempre, escucharemos el mensaje semanal de nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza. Con todo esto, nos ponemos en marcha y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Como decíamos, hoy ha comenzado en Cádiz el 51º Congreso de Hospitalidades de Nuestra Señora de Lourdes y el 41º Encuentro de Jóvenes Hospitalarios, una cita que va a congregar a representantes de todas las hospitalidades de nuestro país que a través de conferencias, visitas y celebraciones tratarán diversos aspectos sobre la función de ser hospitalario y de la acogida y el acompañamiento a personas enfermas, discapacitadas y excluidas de la sociedad. Para hablar de este asunto tenemos a esta hora a la presidenta de la Hospitalidad Nuestra Señora de Lourdes de nuestra diócesis, Maribel Santos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Maribel, para poner un poco en contexto a nuestros oyentes, ¿qué es y a qué se dedica la Hospitalidad Nuestra Señora de Lourdes?
Pues la Hospitalidad, bueno, todas las hospitalidades de Nuestra Señora de Lourdes son asociaciones de voluntarios católicos que centran su actividad en el acompañamiento y la... Y la escucha, digamos, y el servicio, ¿no?, a las personas mayores, personas enfermas, personas de capacidades diferentes, en definitiva, personas que son dependientes, ¿no?, y que tienen deseo de visitar el Santuario de Lourdes, que es la actividad principal de las hospitalidades, la de peregrinar con estas personas a ese santuario.
Para concretar un poco más, siguiéndonos a lo más cercano, ¿cómo es la labor diaria que realiza la Hospitalidad Nuestra Señora de Lourdes en nuestra diócesis?
Pues la labor que realiza diariamente, principalmente es la preparación a estas peregrinaciones, ¿vale? Porque centramos nuestras actividades en preparar estas actividades religiosas, de carácter religioso, todas las actividades que nosotros vamos a realizar como hospitalidad en el santuario, así como la de participar en las actividades religiosas que el propio santuario tiene prevista, ¿vale?, para cada año. Pero durante el año nosotros, bueno, pues centramos nuestra actividad igualmente en este acompañamiento a enfermos, visitando centros. Trabajamos también con algunos enfermos y centros psíquicos donde acompañamos a estas personas para conocer pues cómo funcionan, cómo trabajan día a día, para que luego, una vez que nos acompañen, pues tengamos ese camino recorrido, ¿no? Tengamos, pues es un poco de formación, ¿no? Nos formamos un poco para saber cómo tratar y trabajar con este tipo de personas. Bueno, pues también colaboramos con otras actividades religiosas de la diócesis, que principalmente se dedican, pues eso, a la caridad, ¿no?, y al servicio a los excluidos. Luego, pues también hacemos algún que otro peregrinación a santuarios de la zona cercana. También hacemos alguna visita a estos santuarios y principalmente, pues como le digo, estas actividades religiosas que durante el año también celebramos, ¿no? Convivencias, retiros, siempre con la intención de agrupar de nuevo a esas personas que ya nos han acompañado a las peregrinaciones.
Hablando ya de este congreso que se está desarrollando entre hoy y mañana en Cádiz y que lleva por título La Hospitalidad, llamada evangélica a la entrega del prójimo, ¿qué asuntos vais a tratar, sobre qué vais a reflexionar y qué actividades se van a desarrollar?
Bueno, pues principalmente y referente a este tema, pues vamos a trabajar un poco la importancia, ¿no?, de ese compromiso y la responsabilidad de dar esa esperanza y ese alivio a las personas que sufren y hacerlo de forma desinteresada, siempre pues con ese amor al prójimo y con esa entrega, ¿no? Pues también trabajar un poco en cómo cultivar esa virtud de la hospitalidad, la virtud de acoger, de recibir a esas personas enfermas, siempre entregándonos al servicio y guiado siempre por la caridad, ¿vale? Bueno, y principalmente hacerlo siempre desde la invitación que el propio nuestro Señor Jesucristo nos hizo en el Evangelio, también, bueno, pues continuar trabajando en ese camino de entrega, que nos siga motivando a actuar con ese amor, ese amor que se recibe pues de ese encuentro con Cristo, ¿no? Allí en el santuario la Santísima Virgen siempre, bueno, de Lourdes, pues nos invita en todo momento. Hay allí pues unas frases, ¿no? Arriba de la gruta, donde ella nos dice, entre otras, una de ellas es: venga a beber de la fuente de la vida, que es su propio hijo.
Cada año realizáis la peregrinación al santuario de Lourdes, a la que lleváis a personas enfermas y discapacitadas para que estén cerca de la Virgen. ¿Cómo es ese momento tanto para vosotros, los hospitalarios, como para las personas que os acompañan?
Pues son momentos muy especiales, porque estas personas pues van con una ilusión grandísima, ¿no?, de encontrarse con la Santísima Virgen. Y bueno, pues allí pues vivimos unas experiencias, muchas experiencias, fortalecemos nuestros lazos, hacemos muchas convivencias, compartimos momentos muy especiales. Uno de ellos, los que propone el santuario, es la procesión de antorchas, donde vamos todos unidos, ¿no?, enfermos, hospitalarios, con nuestras antorchas vamos encendidas, ¿no?, dando esa luz, ¿no?, al mundo, de que el sufrimiento pues está unido a esa esperanza, ¿no?, que nos da el Señor, ¿no?, de que todo está dentro de el sufrimiento en sí no es el final, ¿no? Hay algo detrás de ese sufrimiento, ¿no? Y de ese encuentro con el amor de Dios y de la Virgen, bueno, pues se viven esos momentos de disfrute y de esperanza, ¿no? La sonrisa que ves en esos rostros, ¿no? De cómo ellos ven cumplido, ¿no?, ese sueño de haber ido a ese santuario y de cumplir ese llamamiento, ¿no?, que la Virgen nos hizo a través de la Santa Bernardita, de ir a visitar el santuario en procesión.
Por último, por si hay algún oyente que se esté planteando unirse a la hospitalidad Nuestra Señora de Lourdes de Cádiz y Ceuta, ¿cómo pueden hacerlo?
Pues puede hacerlo poniéndose en contacto con nosotros a través del correo electrónico, principalmente a través del correo electrónico, porque la web la tenemos está todavía en marcha, está trabajándose, aún todavía no está completada. Pero bueno, esperamos que en estos meses ya esté lista. Entonces, a través de los teléfonos, de nuestro correo electrónico y de nuestra web.
Pues Maribel Santos, presidenta de la Hospitalidad Nuestra Señora de Lourdes de nuestra diócesis, te agradecemos tu presencia en el espejo de COPE Cádiz, y gracias a ti y a todos los hospitalarios de nuestra diócesis por la labor que hacéis por esas personas que tanto lo necesitan. Un fuerte abrazo y que salgan muchos frutos de este congreso.
Pues muchísimas gracias, sí, Dios lo quiera.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Centro Diocesano de Orientación Familiar, una respuesta de la Iglesia a las necesidades de la familia. Si necesitas ayuda, orientación o apoyo emocional, si tienes dificultades con tu pareja o con tus hijos, si quieres mejorar la comunicación y la convivencia familiar, si necesitas acompañamiento ante un embarazo imprevisto, si estás pasando por una situación de duelo o cualquier otra dificultad, solicita cita previa en el teléfono 676-0378-32. Centro Diocesano de Orientación Familiar, un servicio de la Diócesis de Cádiz y Ceuta.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Escuchamos como cada semana el mensaje que nos trae nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza.
Queridos amigos, celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, una fecha para recordar nuestra pertenencia a una comunidad cristiana, que no vivimos la fe en solitario. Somos conscientes de que formamos una gran familia, hijos de un mismo Padre, todos hermanos. Somos hijos de Dios por el bautismo y recitamos el credo a una sola voz, todos juntos, con una fe personal que proclamamos en comunidad. El Día de la Iglesia Diocesana nos recuerda que nacemos a la fe en una parroquia, en un lugar donde encontramos nuestro hogar con otros, donde se nos pide que sintamos parte de este hogar al que pertenecemos. Recordemos, pues, que juntos hacemos una Iglesia viva, parroquias comprometidas, apasionadas por Jesucristo, entregadas a los demás. Pero cada una de nuestras parroquias y comunidades nos remiten a la Iglesia diocesana y a la Iglesia universal. Decían los santos padres que la Iglesia es como la luna, que aunque sea un desierto de rocas y arenas, nos da una luz que no es suya, iluminándonos en nuestra noche. La Iglesia siempre se vio a sí misma como un estandarte, una señal donde se puede reconocer que indica a todos el camino a recorrer en la vida para llegar a nuestra meta eterna. La vida de los santos y la caridad representan el verdadero milagro del cristianismo, la mejor prueba de su credibilidad en la historia. Hoy, con una mirada secularizada, nos fijamos más en su organización externa y en sus defectos. Pero la Iglesia no se reduce a sus debilidades, que tampoco se niegan, por supuesto, sino que sigue experimentando una ingente vida de santos, de caridad, de esperanza y de evangelización. Conviene recordar que la Iglesia no es nuestra, sino suya, y que gracias a ella podemos estar cerca de Cristo y hacerle presente en la sociedad. Pero no es posible vivir la fe en solitario. Jesús se ha quedado aquí en su cuerpo visible con la belleza de su mensaje, su presencia y caridad, donde está realmente presente, y por eso opera la Iglesia de Cristo, que es una santa católica y apostólica. Esta experiencia nos invita a ser eclesiales, es decir, a vivir en esa porción del pueblo de Dios, unidos a su pastor y reunidos por él a través del Evangelio y de la Eucaristía en el Espíritu Santo, pues queremos seguir fielmente al Señor y llevarlo a los demás. Se trata de poner lo que somos al servicio de los demás para ser una comunidad viva y comprometida. A Santa Teresa de Calcuta le preguntaron una vez cuál sería, según ella, lo primero que se debería cambiar en la Iglesia, y su respuesta fue inmediata: usted y yo. Está claro, la Iglesia no son solo los demás, la jerarquía, el Papa, los obispos. La Iglesia somos todos nosotros, los bautizados. Efectivamente, hay muchos motivos para querer cambiar. Todos tenemos que cambiar mucho, pues cada cristiano y la comunidad de los creyentes en su conjunto estamos llamados a una conversión continua. Reconozcamos con humildad nuestros fallos y debilidades, pero no dejemos de servir, de intentar mejorar, de transmitir aquello que Dios nos ha dado, que es mucho más que nosotros mismos. Cada colaboración, por pequeña que sea, será bendecida por Dios y dará su fruto. La misión de la Iglesia se deriva del misterio de Dios Trinidad, de su amor creador. Él mismo es, por su naturaleza, amor, y no quiere quedarse aislado en sí mismo, sino difundirse. Son millones de personas, sacerdotes, consagrados o laicos, que entregando su tiempo como voluntarios suman al año en España más de 40 millones de horas para acompañar, cuidar, curar, proteger y rezar por los demás. En casi 23.000 parroquias, donde hay aproximadamente 96.000 catequistas, y podrían darse números de muchas más cosas, números muy grandes. 4 millones de personas han podido ser atendidas en centros asistenciales de la Iglesia recientemente. La Iglesia siempre está en movimiento para ponerse constantemente al servicio de la misión que ha recibido del Señor, al servicio de los demás, en la búsqueda del bien del otro. No tengamos miedo al futuro, ni al mundo, ni a nuestra debilidad. Sintámonos miembros de la comunidad y vivamos la osadía de querer ser santos, en cuyos ojos y corazones resplandece el amor de Cristo, llevando así luz al mundo que vive en la oscuridad. Amemos la Iglesia y participemos como miembros activos de ella y como colaboradores para que viva bien y haga siempre el bien. Queridos amigos, siempre rezo por vosotros, acordaos también vosotros de rezar por mí. Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Conocemos ahora más sobre el patrimonio cultural, artístico, religioso de nuestra diócesis de la mano del historiador del arte Carlos Maura. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola Alejandro, buenas tardes y encantado de nuevo de estar aquí un viernes más contigo. En este caso te propongo que nos acerquemos a Chiclana de la Frontera y específicamente a la parroquia de San Juan Bautista, que es una de las grandes iglesias que tenemos en la diócesis. Allí específicamente se encuentra la Virgen de los Dolores de la Hermandad de Medinaceli, que acaba de ser restaurada por los profesionales Pilar Morillo y Álvaro Domínguez. Una imagen muy interesante por muchas razones. En primer lugar, cabe decir que es una de tantísimas imágenes que son anónimas y de las que ni siquiera consta ninguna documentación fehaciente en torno a su hechura. Sabemos que la primera corporación que la veneró como titular era una orden, venerable orden tercera de servitas, a mediados del siglo XVIII, cuando se funda en Chiclana a imagen de la gaditana. Pero no se sabía ni siquiera a ciencia cierta que esta imagen fuera la fundacional de la corporación, ya que había también algunas voces dentro de la hermandad que aseguraban que tuvo una intervención muy importante a finales del siglo XIX y que incluso esa intervención pues pudo haber sido el momento en el que se cambió la talla. Sin embargo, esta intervención ha sido muy importante para esclarecer algunas cuestiones sobre su hechura, y en particular yo siempre alabo mucho los equipos interdisciplinares porque aportan y arrojan nueva luz sobre circunstancias allá donde los documentos no se encuentran disponibles, ¿no? Como es este caso. En estas circunstancias en particular, esos análisis químicos que se hicieron a la imagen han podido al menos suponer o apoyar que esta imagen de la Virgen de los Dolores es la fundacional del siglo XVIII. ¿Y por qué lo sabemos? Porque se ha encontrado en algunas catas que se han hecho a la policromía algunos restos de blanco de plomo de Albayalde, que es un elemento que se dejó de utilizar durante el siglo XIX, con lo cual siempre que aparece en un análisis químico podemos suponer una hechura o al menos una cronología anterior a esta centuria. Así que estos análisis han podido pues arrojar esa información y podemos presuponer que esta talla sea la fundacional de la Orden Tercera Servita, que se fundó en Chiclana a mediados del siglo XVIII. Una imagen que, ya sabiendo estos datos, pues podemos vincular con la escuela de escultores genoveses que se establece en Cádiz en esta centuria y que con el paso del tiempo tuvo algunas intervenciones, pero al menos ya podemos fechar la talla en esos lustros gracias a esos análisis. Así que todo el mundo que se quiera acercar a la iglesia de San Juan Bautista pues podrá apreciar esta imagen en todo su esplendor después de su restauración, y ya bueno, pues con esa información de que posiblemente sea una talla del siglo XVIII, ¿no? De esos avances que nos permite también tener la química. Muchas gracias.
Continuamos repasando la actualidad de nuestra diócesis. Este domingo celebramos el Día de la Iglesia Diocesana. El 12 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana. Bajo el lema Orgullosos de nuestra fe, se pone de manifiesto cómo se gestiona y financia la Iglesia y a qué se destina el dinero que se recauda, tanto de manera directa, donativos, aportaciones, como de manera indirecta a través de la X de la Declaración de la Renta. El Día de la Iglesia Diocesana es una oportunidad para agradecer lo que la Iglesia es y lo que la Iglesia hace gracias al tiempo, las cualidades, la oración y el apoyo económico de millones de personas. Así, nuestra Iglesia Diocesana atendió a través de los distintos centros de asistencia y de actividad caritativa a 29.378 personas. Cáritas Diocesana de Cádiz y Ceuta, a través de la labor constante y generosa de más de 800 voluntarios, ofreció acogida, acompañamiento y oportunidades de mejora de sus condiciones de vida a 19.264 personas en todo el territorio diocesano. Toda esta gran labor asistencial no sería posible sin la fortaleza de la fe que imprimen nuestros monasterios contemplativos y, sobre todo, la labor sacramental que se realiza en nuestra diócesis. 1.295 catequistas transmiten cada año la fe a través de las parroquias y colegios. Además, según los últimos datos, se bautizaron en nuestra diócesis 2.779 personas, hicieron su primera comunión 3.364, recibieron el sacramento de la confirmación 2.280 y se celebraron 655 matrimonios. Hasta aquí nuestra edición de hoy del Espejo. Un saludo de quien les habla, Alejandro Moreno. Ahora se quedan con toda la información en Mediodía Cope. Que pasen un feliz fin de semana.